Estamos con Agustín Magallanes, estimado, ¿cómo andas?
Bien, por suerte. Buenos días a todos. Y bueno, tratamos todas las semanas de traer temas de actualidad. Y bueno, el tema que planteó Andrés Koppelmeier, este asesor del Frente de Liber Sereni, a principios de esta semana, citó, ¿no?, varias opiniones respecto a si era correcto o no, qué viabilidad iba a tener o no este proyecto de hacer pericias psicológicas a los legisladores, que bueno, después se corrigió y habló un poco de diagnóstico situacional para los parlamentarios y bueno, fue explicando un poco cuáles eran los objetivos que tenía esto. A su vez también fue muy controversial lo que dijo porque apuntó directamente en esos comentarios, ¿no? Una vez que de alguna manera se dio el lanzamiento de esta propuesta al público, de culpar a Pedro Bordaberry de alguna manera vincularlo a esta propuesta a partir de los dichos que tuvo de estas elecciones anticipadas respecto, bueno, los conflictos de inseguridad y bueno, la figura de Bonomi en la cartera del Ministerio del Interior. Así que bueno, para hablar un poco de este tema, convoqué a Marta Balfre. Ella es abogada, psicóloga y también tiene, bueno, un perfil mediático últimamente porque está en Esta Boca Es Mía como panelista. Así que bueno, te recibimos, Marta, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Agustín? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, por suerte. Bueno, la primer pregunta respecto a esto es, si te parece que es, lógico hacerle pericias psicológicas a los parlamentarios, ¿qué utilidad puede tener?
A ver, siempre se trata de que la gente que tiene lugares de decisión tenga o tuviera credenciales de su capacidad de tomar decisiones. Ahora, el problema que sucede es, ¿quién hace las pericias? Porque creo que la pregunta tiene que ir por ahí. ¿Quién hace las pericias? ¿Qué capacidad tienen los que hacen las pericias? Porque estaría buenísimo que se las hicieran. Porque mucha gente a veces hace o dice cosas que uno duda en qué están pensando. Ahora, ¿quién hace las pericias?
¿Y quién debería hacerlas?
Bueno, ese es un problema. Por ejemplo, mira, si vos vas al ámbito público, la gran mayoría de las pericias las hace el Instituto Técnico Forense, que lamentablemente hoy por hoy está bastante pasado de trabajo. O sea que las pericias que les manda el Poder Judicial, el Instituto Técnico Forense las demora por falta de técnicos. O sea que tú le estarías agregando un trabajo adicional a un equipo que ya está sobrepasado.
Claro, recordemos que en realidad tú cuando hablas del sistema judicial es porque los jueces requieren, ¿no?, una pericia.
Los jueces penales, por ejemplo, en el caso de Paysandú, viste que se hizo al asesino de
Frem.
Se le hizo una pericia, se la hizo el técnico forense, bueno, ahí fue un caso de urgencia, se le hizo enseguida. Pero los jueces de familia también mandan pericias y cuando están en el ámbito de familia común se derivan al técnico forense y esas son las pericias que a veces se demoran por esa razón, porque está absolutamente desbordada.
¿Pero son pericias que se le hacen a los operadores de justicia también?
No. Las pericias tipos de pericias. Se le hacen a los usuarios del sistema y a los jueces antes de nombrarlos como tales.
Antes de nombrarlos.
¿Por qué? Porque tienen puestos de decisión y tienen que valorar su capacidad de poder tomar decisiones que afecten la vida de los particulares. Entonces, el concepto de hacer pericias a los legisladores estaría bueno porque de alguna forma toman decisiones que afectan la vida de los particulares. Pero volvemos al punto que yo quiero ir, que es la capacidad que tendrían hoy el técnico forense para tomar decisiones.
Sí.
Para hacer las pericias para tomar decisiones, perdón. ¿Tienen la capacidad? Porque creo que están faltando técnicos. Por otro lado, lamentablemente, en el mundo de la psicología, a nivel particular, pululan muchos técnicos que no tienen las credenciales, y ahí viene, por ejemplo, la denuncia que hizo el amigo Parrado con referencia a la funcionaria del Ministerio del Interior. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿quién haría las pericias? Si el técnico forense está desbordado, ¿a dónde las remitirías? A instituciones públicas, y en las instituciones públicas, los que harían las pericias, ¿tienen las credenciales para hacerlo? Y aparte, no es lo mismo hacer una evaluación de personal para un puesto de cajera que para hacer para un legislador que tiene otro tipo de decisión. Entonces volvemos a lo mismo.
Claro, se deslizaba por un momento la idea de que estas pericias fueran, en realidad, vamos a decir lo correcto, porque ¿qué pasa? Andrés Koppelmeier estuvo hace unos días en Esta Boca Es Mía, y entre esas cosas, bueno, aclaró justamente que no se trataba de una pericia, que había habido una diferencia con esta periodista, sino que era un diagnóstico situacional.
Perfecto, un diagnóstico situacional.
¿Podemos hacer la distinción entre pericia y diagnóstico situacional?
En realidad es una delimitación casi inexistente. Mira, Cuando vos haces una pericia, en realidad lo que haces es un psicodiagnóstico y lo que estás buscando es, según el punto pericial, es lo que vos querés que se averigüe. Por ejemplo, vos podés mandar una pericia para una persona para ver si está en uso de sus facultades o no, como fue en el caso del asesino de David Frey. Podés mandar una pericia para ver si esa persona fue o no fue abusada. O sea, pericia es un nombre que se le da a una a un psicodiagnóstico que se hace con un objetivo puntual, que es responder una pregunta. El diagnóstico situacional es como una evaluación global de la personalidad, ¿ah? Con lo cual es más o menos lo mismo, lo único que haces es ampliar el rango de lo que estás buscando. Entonces, le vas a pedir un diagnóstico situacional, que es una evaluación más genérica a un legislador, un diagnóstico situacional que para hacerlo bien tendrías que tener por lo menos 5 entrevistas de 1 hora mínimo.
Y eso además puede ir cambiando bastante a partir de, bueno, los hechos políticos que vayan sucediendo, o te parece con poco la carga de estrés y, no sé, el perfil que tenga la persona no varía mucho.
En realidad...
Voy a poner el ejemplo de Raúl Sendic, por ejemplo, ¿no? Seguramente debe haber afectado bastante, bueno, sí, su carrera no solo política, sino parlamentaria, una vez que se conoce que no existe tal título de licenciado, ¿no?
No, pero a ver, cuando vos evaluás la personalidad, eso entra dentro de uno de los puntos que tú evaluás, que es el impacto del momento, pero eso lo puedes aislar como variable y trabajar con el resto, que es la estructura profunda de personalidad, lo que lo trae la consulta, que en este caso no hay motivación, el funcionamiento global de la persona, el estrés situacional y el estrés crónico que la persona padece. Eso es un punto que vos lo puedes aislar perfectamente, de nuevo,
y eso puede...
tenés la capacidad para hacerlo, ¿no?
Claro, se deslizaba también un poco la posibilidad de que esto se pueda hacer por alguien que eligiera, un profesional que justamente eligiera al parlamentario.
Esto
puede generar un conflicto de intereses, ¿no? Digo.
Totalmente, porque cuando vos contratás a alguien, y por eso es que tienen valor relativo en el mundo judicial cuando vos presentás un informe de un psicólogo tuyo, porque cuando vos estás pagando para una evaluación, hay como una suerte de contrato, entonces se pone en tela de juicio la independencia u objetividad del informe que entregás.
No, y habría que también discutir, en carácter de qué sería la pericia, si sería vinculante en caso de que se halle algo, porque, vamos, a ver, los legisladores están puestos ahí por la ciudadanía, claro. y habría que discutir, entonces, ¿para qué son las pericias? Porque, digamos, ¿qué sería un insumo? ¿Para qué, digamos? O sea, ¿qué se haría con una pericia luego de que, porque obviamente...
¿Cuál es el objetivo?
Claro, no me imagino remover a nadie, porque obviamente un legislador tiene fuero, fue puesto por la ciudadanía, o sea, una pericia no...
Ese es el primer conflicto, me parece.
No sacaría a nadie de ahí.
Tenés dos temas diferentes, a ver, el legislador fue puesto por la ciudadanía, pero también tendrías que ver qué capacidad tiene ese legislador que está puesto por la ciudadanía para ejercer efectivamente su rol. Y no se desvirtúa de su objetivo. Pero esa capacidad, el punto, insisto, para mí sería muy útil, porque hay algunos legisladores que vos te cuestionás cómo llegaron hasta allí y cómo dicen las cosas que dicen y sobreviven a esos dichos. Pero más allá de eso...
Claro, pero con una pericia sería, o sea, si estamos pensando sacar a un legislador por una pericia, sería complejo, ¿no?
En realidad creo que tendrías que hacerlo antes. Antes de postularse, él tendría que acreditar que está en condiciones de ejercer el rol. Pues si lo querés hacer bien, antes de postularse, él tendría que acreditar que tiene la capacidad para ejercer su rol.
Claro, sí, o sea que ahí, porque, o sea, hay condiciones que establece la ley, que no me acuerdo, para tener más de tal edad, para postularse para diputado.
Sí, 25 sería, años creo, o sea, y 30 para senador, ¿no? Sí,
exacto, esto sería un requisito adicional y previo, si tendrías que hacer una modificación de la ley totalmente.
Claro, sí.
Bien. ¿Entendés? Pero digo, no sería una mala cosa. En realidad no sería una mala cosa si se hiciera bien, si fuera hecho por un realmente un organismo objetivo, que tuviera credenciales para hacerlo. No, a ver, si fuera un informe de parte, todos sabemos lo que pasa con los informes de parte. Tienen absoluto valor relativo.
Perdón, para la audiencia, ¿no? A refrescar esto. Cuando tú hablas de informe de parte, ¿qué implica eso? ¿Qué significa?
El informe de parte significa que yo voy y contrato un psicólogo que me evalúe y me dé un informe para que yo presente y diga, mira, yo estoy perfectamente...
Sí, claro, sí, pero la cosa es, ¿podría haber un informe 100% objetivo? Porque estamos hablando de algo serio, que, o sea, a ver, la base de la democracia es que cualquier persona con requisitos mínimos, por ejemplo, el tema de la edad o la ciudadanía, pueda participar y ejercer el lugar de legislador. Entonces,
está bien,
sería importante que, o sea, que si se hace algo así, sea con términos objetivos. Entonces, mi duda es, ¿esto se puede hacer con algo objetivo, que haya un organismo realmente independiente, objetivo, que dé insumos reales en términos de hacer pericias?
Mira, este tipo de pericias, por ejemplo, en algunos ámbitos se hacen y con ciego, que se llama, o sea, sin nombre y sin identificación. Se aplica una batería de test, sin el nombre identificatorio, y después se evalúa el resultado. Y solamente la persona que está siendo evaluada tiene un numerito, con lo cual se presenta el resultado y lo retira con su número. O sea que el que evalúa no sabe a quién está evaluando. Esa sería una forma de hacerlo. Y estaría bueno, pero creo que tendría que ser por una entidad pública donde no medie el contrato particular. Y por gente que acredite que está formada como para hacer este tipo de evaluación, porque si no se complica la arena.
Ahora, cuando estamos hablando de esto, ¿no? De lo que vendría a ser este diagnóstico situacional, cuando es un poco, por ejemplo, se sabe que la persona realmente tiene un problema, ¿no? ¿El fin cuál es? ¿Recabar? Esa es una duda que yo mantenía la otra vez con Koppelmeier, ¿no? Que era, estaba en el programa y estábamos hablando de esto, y es, a ver, ¿esto al final se convierte en una base de datos o se convierte realmente en algo de decirle, bueno, señor, usted tiene que mejorar su conducta, no sé, en tal cosa, en tal otra? ¿Puede existir una parte de contraprestación, por así decirlo, de
A ver, hoy por hoy, si vos tenés, por ejemplo, ¿no?, un partido político detectara que hay uno de sus diputados o senadores que está presentando alguna suerte de patología, eso se tendría que resolver a la interna.
Pero si en realidad eso, como no se hace público y va a ser privativo de por parte de del parlamentario, de alguna manera eso, digo, si no se conoce, ni siquiera eventualmente dentro del partido.
Eso pasa en el mundo todo el tiempo. A ver, vos tenés una empresa privada y tenés un mando medio que está presentando una patología, se resuelve la interna.
Claro, yo lo que hablo es la efectividad que eso tiene. Y no digo, yo te entiendo por dónde vas, porque aparte eso puede generar lo que es la estigmatización, ¿no?
Totalmente.
Entonces, y obviamente puede ser privativo no solo del carácter parlamentario, sino la vida en general, porque puede marcar a la persona. Y sobre todo esto está sobre la mesa porque ayer ya tuvo una media sanción por parte en el Senado de esta ley de salud mental, que hace un año recuerdo que pues yo lo fui a cubrir periodísticamente en la Plaza Cagancha, que se le dieron un montón de firmas al senador
Carámbula. Sí, porque la gente se olvida que la salud mental es también parte de la salud, y los cuadros, no todos los cuadros son crónicos y vienen para quedarse. Entonces,
claro, pero yo lo que voy es, si eso no sirve como palanca para poder mejorar la salud real del legislador, ¿el objetivo cuál es? Porque si yo sé que tengo una patología y no hay nadie que me diga, bueno, señor, haga esto, haga lo otro, termino teniendo una especie de historia clínica que no puedo hacer, no puedo mejorar el resultado, ¿me explico?
Está bien, te explicas perfecto, pero el problema es, vos tenés acá un tema ético. Yo creo que vos podés pedir esta evaluación, diagnóstico situacional, o como lo quieras llamar, antes de ingresar a la candidatura, y después ponele a la mitad del tiempo, si querés evaluar el estrés, el impacto del estrés situacional en una personalidad X, pero estipulado de forma objetiva. Ahora, si vos ya lo querés aplicar sobre gente que está trabajando, tenés que manejarlo en otro ámbito, porque vos podés, con una evaluación o con una situación de estas, estar estigmatizando a una persona. Entonces, eso quedaría hoy por hoy, con la legislación como está, de resorte de cada partido.
Claro, o sea, el partido vendría a ser, pero si el partido no se entera, por ejemplo, y el día de mañana, no sé, supongamos alguien que ocupa, no sé, un cargo, está en una comisión, no sé, de violencia doméstica, recordemos el caso que pasó en Maldonado, ¿no? Sí. Que ocurrió, en realidad era de Rivera, si no estoy mal, que se juntaron un congreso.
Sí, pero ahí no había patología mental.
No había.
Ahí no había patología mental, porque acá tenés que distinguir lo que es un trastorno psicológico, psiquiátrico, de lo que puede ser una conducta violenta. Hay gente que puede ser violenta sin tener trastorno psiquiátrico, y podés tener conductas violentas con trastorno psiquiátrico o psicológico. Entonces vos podés tener, vos no podés equiparar jamás violento a enfermo.
Y si alguien realmente tiene si alguien con la patología que tiene puede perjudicar a los demás, ¿no? O sea, no estamos hablando solo del voto, sino de una convivencia y de un montón de aspectos. ¿Puede existir algún mecanismo para realmente desvincular a la persona del cargo que está ocupando o no?
Como puede, el partido puede.
¿Solo el partido?
El partido, sí, claro. O la persona que se sienta lesionada puede hacer acciones para de alguna forma contrarrestar esa situación. Pero quedan al resorte de los privados. Lo que pasa es que vas a tener una carga importante, que es mostrar que la persona tomó tal cual acción o tal cual conducta porque tiene un problema.
Sí, claro. Sí, claro, que sería como un insumo para conocer al legislador. A mí lo que me genera duda es, tendría que discutirse ¿por qué? O sea, ¿qué patologías son consideradas como inhabilitantes? Claro. ¿Y por qué? ¿No? Porque además eso cambia todo el tiempo. O sea, como que se van descubriendo cosas nuevas, como que se resignifican por la sociedad. Y yo en realidad lo que me pregunto es, ¿tener una patología es realmente, o sea, es inhabilitante para poder ser legislador?
No, vamos a separar las cosas. Vos podés tener, por ejemplo, una depresión, que es lo que es más común en Uruguay, y eso no inhabilitarte para tu función.
Claro.
¿Ah? Podés tener rasgos obsesivos y en realidad lo que hace es que vos seas muy meticuloso en lo que estás haciendo. Uh-huh. Ahora, distinto es el caso que vos tengas, por ejemplo, producto de una fisura estresante, un cuadro delirante agudo. Ahí sí te inhabilita. ¿Por qué? Porque vos no estás valorando la realidad en su real dimensión. Pero eso es un episodio puntual.
Y ese vendría a ser el efecto más, si queremos, nítido que puede tener esto.
Estamos hablando de casos graves.
Claro. Casos graves. Ah, o sea, sí. Depende de cada situación. O podés tener de repente un trastorno de personalidad que hace que vos utilices tu lugar para obtener beneficios para vos, para los tuyos o para aquellos que te los reditúan de alguna forma. Entonces, eso es mucho más finito para evaluar.
Claro, sí, no, claro, en caso claro. Pero digo, hay como un gran gama de grises, digamos, por ponerlo así, donde en realidad hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de la democracia y la base de la democracia, que cualquiera pueda participar. Entonces,
por eso insisto en la responsabilidad tendrían que tener la capacitación de aquellos que fueran a ser llamarlos psicodiagnósticos, diagnósticos situacionales, pericias o como quieras.
Sí,
lo que pasa es que la palabra pericia en Uruguay siempre está asociada a la imputabilidad. Y en realidad eso es un error. Uh-huh. No toda pericia es por imputabilidad.
Claro.
Pero bueno, es lo que se maneja en el lenguaje común. Es como cuando la gente dice histérica y en realidad la histeria es una enfermedad que nada que tiene que ver con el concepto popular histeria.
Sí, una cosa es el uso común que se le da ahí.
¿Entendés? Entonces, bueno, la pericia no tiene por qué tener la connotación de ver la imputabilidad o inimputabilidad de la persona. Vos podés pedir un foco pericial simplemente para que te diga si la persona está apta para tomar decisiones que afecten la vida de los demás.
Bien. Bueno, la última pregunta va un poco por el lado de la confidencialidad, ¿no? Porque estos datos también implican, un riesgo.
Volvemos a lo mismo. Cuando vos haces por ejemplo, vamos al ámbito más fácil.
¿Debería existir otra pena, por ejemplo, prevista para esto? ¿Cómo se ve eso en el ámbito jurídico?
Los psicólogos están atados al secreto profesional y solo pueden ser relevados en su secreto por razones de, por ejemplo, si tú venís y me das las condiciones en que vas a matar a una persona, yo puedo ser relevada en mi secreto, pero tengo que tener una cierta sustancia para decir, bueno, no, realmente él va a ejecutar el plan que me está diciendo.
Claro.
Entonces, acá es como cuando suceden los psicodiagnósticos laborales. Vos, en realidad, lo que pones en el informe es lo que hace de la persona a la función, no todo lo que la persona te cuenta, ¿me explico?
Sí.
Hay aspectos que vos no son relevantes a lo que estás indagando y los dejás al margen, porque pertenecen a la vida privada. Vos solamente lo que vas a responder en tu informe es lo que te están preguntando. En este caso sería la capacidad para tomar decisiones que afecten la vida de los demás. Después, si la persona tiene rasgos obsesivos, si la persona tiene tendencias esquizoides, eso no tendría que integrar el informe.
Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Marta Balfre.
No,
así que, bueno, seguramente podemos también compartir otros espacios contigo, hablando sobre, bueno, temas jurídicos o temas psicológicos, que es un poco tus ramas.
A la orden, Agustín.
Así que, bueno, muchas gracias y,
dale,
bueno.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días, que pases bien.
Bueno, a mí me genera como muchas dudas esto que dijo Koppelmeier, ¿no? Es Andrés Koppelmeier, ¿no? El asesor del Frente Liber Serengni.
Frente Liber Serengni.
La verdad que, porque ya estamos hablando de la base misma de la democracia.
Se aplica en Alemania, por lo que puedo hablar con él. O sea, en realidad, lo que pasa también que la cobertura tiene 3 años. Tú pensás que hoy en día el Sistema Nacional Integrado de Salud lo que te cubre, tenés un problema y te cubre determinadas consultas.
No, yo estaba pensando más en el tema de fondo, porque digo, ahora me acordaba que con esto que salía el tema de la ley de salud mental, que ya tiene media sanción en el Parlamento, la aprobó la Cámara de Senadores, ahora pasa ahí diputados, donde muchas organizaciones lo que critican es que sigue estando el mote ese de trastornado psiquiátrico, ¿no?
Sí.
Donde de alguna manera no logra solucionar el tema de fondo y se le pone el mote ese y se sigue...
Es el peso del discurso, ¿no?
Claro, se perpetúa como un discurso de, bueno, estos son los enfermitos, estos son los locos, y eso me parece que, o sea, que se cae en el riesgo de caer en esa lógica, ¿no? En esa lógica de tachar por un informe psiquiátrico, psicológico a una persona, que en realidad hay que preguntarse la democracia cómo funciona, y funciona con la participación de todos.
Claro.
Y cualquiera que reúna unas condiciones mínimas, En este caso lo que establece la ley son cuestiones de edad y de ciudadanía. Ahora no me acuerdo la edad para ser diputado, pero
sí,
no importa.
25 años.
Puede ejercer el cargo.
Entonces, claro, otra cosa que a mí me parece, si esa en realidad, esa valoración realmente no debería ser a la ciudadanía exclusivamente, porque es al fin y al cabo el que va a elegir esa representante.
Bueno, pero la ciudadanía es la que elige.
Por eso digo, entonces, a lo que digo es, es necesario también que exista otro mecanismo, otra herramienta para de alguna manera sopesar lo que hace.
Sí, por eso. Es una zona muy muy compleja. Está bueno discutirlo, ¿no?
Otra cosa que planteaba también el Compelmayer era como que fuera ejemplarizante esta postura a partir de la figura esta de la nueva ley de salud mental, que podía llegar a ser justamente para... no estigmatizar a estas personas que sufren estas patologías, pero la verdad que también comparto contigo que parece que fuera bastante complicado. Veremos qué pasa, ¿no? El punto es que obviamente le queremos una democracia lo más sana posible, por así decirlo, ¿no?
Agustín, gracias por dar estos temas para discutirlo. Nos reencontramos la semana que viene.
Por favor, gracias a vos y nos vemos.